espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, programa de Radio Martí, es más colorido. En esta emisión, bueno, vamos a tener nuestro tributo a una de las personas que siempre estuvo conversando en cualquier momento con Martí Noticias y también con Radio Martí. Hoy, lamentablemente, ya no está entre nosotros el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, también promotor de Cuba Decide, Michael Herrera Bones, que lamentablemente falleció hace unos días en la capital cubana. Llegue nuestras condolencias a nombre del equipo de realización, a sus familiares y amigos. Hoy te acompañamos, Patricia Martínez, en la grabación y producción de este espacio y en la conducción, Orelvis Cabrera. Mantenga la sintonía. Ya comenzamos. En esta emisión especial nos acompaña el activista Joel Parsons desde la capital cubana. Joel es la persona y parte también de la familia más allegada que acompañó en sus últimos días a la activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba y también promotor de Cuba Decide, Michael Herrera Bones, recientemente fallecido luego de meses ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, IPK, como se conoce dentro de la isla. Joel, nuestro saludo, nuestro mensaje de condolencias, de verdad que todo el colectivo de Radio Martí, también de Martí Noticias, nos chocó muchísimo esta triste noticia. Y nos gustaría saber quién fue realmente Michael Herrera para que la audiencia de Radio Martí de Arcoíris conozca la vida de este activista.
Michael Herrera nació en La Habana del Este, en el reparto Camilo Cienfuegos, en el municipio de La Habana del Este. Él, desde muchachito, él era deportista, él fue luchador, lucha greco-romana, tremendo luchador, uno de los mejores. Pero era un muchacho intranquilo, un muchacho indisciplinado, ¿sabes? En la escuela, eso ahí, y en aquellos tiempos, no sé si está sucediendo ahora también, en aquellos tiempos cuando tú te eras un poco intranquilo en la escuela, faltaba la escuela, te fugabas, hacía las cosas normal que hacen los muchachos cuando son un poco locos, intranquilos y eso. Y los atendía la de menores, así le decíamos nosotros, la de menores, ¿no? Que era en el organismo del Minin como una especie de departamento que tenían para atender a los menores de edad. Y si ellos tenían reiterados problemas de disciplina, de fugas en la escuela y eso, los atendían a ellos. Y cuando no cambiaban, eran un poco difíciles de dominar y eso, ellos los metían presos. Y Mike fue uno de esos casos. Fue preso para menoría desde muchacho, de joven. Y por su carácter, más nunca salió de la prisión. O sea, él salió después de la prisión, ¿no? Esto es un decir, pero ya toda su vida siempre estuvo relacionada con la prisión, porque ya cuando él sale de la prisión, se dedicó a hacer negocios y a hacer cosas que en cualquier otro lugar, a lo mejor fueras un negociante, un empresario, una gente normal, pero aquí en Cuba hay muchísimas cosas que son ilegales y por cualquier cosa vas preso, ¿eh? Y a la vez que tú vienes trayendo esos antecedentes y desde muchacho y de menor, a él le fue muy difícil poder equilibrar una vida dentro de la legalidad y mucho más con la situación aquí. Cayó el 91, periodo especial, y todas esas situaciones fueron creando necesidades, y a la misma vez él era un muchacho que siempre trató de saltar todas esas necesidades haciendo negocios y buscando dinero, y aquí fue preso en lo que aquí son llamados delitos fuertes. Él nunca ha matado a nadie, es un muchacho, él siempre fue un hombre valiente, pero no entró en la conducta del supuesto hombre nuevo, y por eso ellos lo marginaron como muchacho joven y así acabaron con su futuro desde niño. Luego ya cuando empezó a madurar un poco más, a los 20 años, 21, 22, empezó a dedicar su vida a los negocios de tabaco. Él aprendió inglés en la prisión, inglés a la perfección. Y empezó a hacer negocios de tabaco y a precios diferentes de los precios oficialistas, que son mucho más caros. Le proporcionaba los tabacos a los turistas a un precio mucho más módico. Y entonces tenía buen éxito en ese tipo de negocios, ese tipo de vida. pero también seguía haciendo un negocio ilegal. Y por esa razón fue preso uno o dos veces más, porque aquí, cuando tú conversas con un turista y sin autorización, no sé cuál es la autorización, porque no sé dónde saca uno un documento que te autorice hablar con los turistas. No sé si guía turista o algo así. Qué documento que tuvo que sacar después, pero mientras él no lo había sacado, porque aquí esa ley con la que te encierran por hablar con un turista se llama acoso. Y él fue preso por eso también en una, dos o tres ocasiones, que realmente lo único que él hacía era venderle tabaco a los turistas a mejor precio. Él nunca trabajó para el gobierno de Cuba. Él no, nunca estuvo interesado en hacer ningún tipo de aporte. Ya le digo, él lo sacaron de la escuela prácticamente con 14 años para la prisión y él más nunca compartió su vida, ni su trabajo, ni su tiempo con el oficialismo del gobierno cubano. Y eso, por supuesto, que le trajo consecuencias, porque aquí, cuando tú no eres muy domable, ellos hacen todo lo posible por someterte. Y hasta el fin de sus días fue así.
¿Cómo llega al activismo Michael Herrera, Joe, y la repercusión de esto en su vida personal?
Creo que fue en el 2018 que él entró oficialmente en las filas de la Unión Patriótica de Cuba. Pero Michael Herrera, desde muy niño, siempre se quejó del tratamiento que le daban en la prisión a los menores de edad. Les daban con palo. Esa es una de las maneras de reeducación que tienen o que tenían, según él, porque yo nunca estuve ahí. Según él, según muchos que estaban junto con él, era el tratamiento que tenían con los menores cuando eran difícil de reeducar y difícil de entrarlo en la línea que ellos querían. Ellos les daban golpes, los maltrataban muchísimo, y desde esos tiempos que él vivió por su experiencia el maltrato y ese tipo de represión contra los menores de edad, él empezó a acumular en su pecho una actitud totalmente frontal contra el sistema de Minin, que la llevó hasta el fin de sus días, ¿ves? Porque él le guardó mucho rencor por todos los maltratos y todos los abusos que vivió ahí, más los que hicieron con él, que, como ya le estoy explicando, él fue un hombre bastante de conducta fuerte y bastante libre a la hora de decidir las cosas, y eso le llevó toda su vida de prisión y todos sus maltratos. Desde esos tiempos él llevó a su alma el antisistema, el anticomunismo. Porque decían, así me explicaba él, decían una cosa para el mundo y decían una cosa para los que no conocen su faceta, pero él sí conoció la faceta más oscura de él. Pero oficialmente, en el 2018, fue que él entró en la Unión Patriótica de Cuba y ahí se volvió activista de los derechos humanos.
Al inicio del espacio, bueno, yo lo estaba diciendo, él estuvo batallando durante mucho tiempo con una enfermedad que, lamentablemente, afecta mucho al colectivo LGTBI, no solo de Cuba, sino también del mundo. Quiero que converses con nosotros, que nos hable de esa enfermedad que tuvo Michael Herrera Bones, las condiciones que lo llevaron a su muerte.
Él tenía una enfermedad que todos conocemos, que es bastante agresiva, ¿no? con la vida. Siempre sabíamos que él tenía riesgo por causa de esa enfermedad, ¿no? De que en algún momento podía las cosas ponerse feas para él y para su salud. Eso. Pero él no era su momento. Michael era un hombre bastante cuidadoso. Incluso él, sin tener conocimiento de que tenía VIH, enfermó a la madre de sus dos hijos, ¿no? Porque terminó con una y después empezó con la otra. Entonces, él era cuidadoso totalmente con ella, les exigía. Esta es la parte que yo sí sé. Y se la estoy explicando porque la voy a combinar con la opinión que me dieron los médicos. Él era bastante cuidadoso y bastante responsable con su enfermedad. Siempre estaba arriba de lo que debía comer, a la hora que debía comer. Eso es desde que se enteró que tenía su enfermedad. Cuando más le afectó a él la situación de la enfermedad y su cuidado era cuando iba a prisión, que en prisión él siempre se quejó de que la prisión era un matadero, donde los tenían a las personas con VIH, realmente no tenían las condiciones para atenderlos bien. No le daban los medicamentos como tenían que dárselo. Cuando tú tratabas de ir al puesto médico, los médicos también decían él que eran unos prestados y no los atendían bien. Y principalmente las cosas son siempre más severas, ¿no? Ese tipo de desatención es más severa cuando tú eres un activista de los derechos humanos, ¿entiendes? Y él eso lo vivió en carne propia y siempre se quejó de eso, incluso públicamente, porque él era un hombre que no estaba tranquilo nunca. Él nunca negó la verdad. Él era un hombre que cuando había tenido una oportunidad, siempre llamaba por teléfono, siempre estaba enfrentando todo tipo de represión, no le importaban las consecuencias, iba a parar a la sed de castigo, iba a parar a las partes más recónditas de la prisión y a los castigos más severos, pero a él no le interesaba eso, siempre estuvo denunciando y diciendo la verdad, sin ningún tipo de temor. Entonces, mientras él estuvo en la calle, que podía cuidar de su enfermedad, y podía control y se tomaba los retrovirales. Yo sé que él tenía algún problema con los retrovirales porque a veces no estaban a la mano, no los podía encontrar, pero él aún así siempre, incluso amigos de él, se lo mandaban a veces desde afuera y ese tipo de cosas. Vaya, no sé si los retrovirales que le mandaban los médicos, pero sí le mandaban medicamentos que lo ayudaban a fortalecer, ¿me entiendes? La inmunidad y eso. Lo que sucedió fue lo siguiente. Ellos, los médicos, ¿no? Le diagnostican un medicamento, que son los retrovirales que ellos tienen que tomarse por tiempo indefinido, ¿no? O sea, por siempre, para poder controlar su salud y controlar, ¿sabes?, los anticuerpos y para poderlo mantener bastante estable y eso ahí. Pero esos medicamentos cada cierto tiempo ellos tienen que coger y hacerle prueba, que se llama prueba de resistencia. Que la idea de esas pruebas es saber, tener conocimiento, estar examinando, ¿no? A ver si le están haciendo bien los medicamentos, si están cumpliendo buena función en el cuerpo y eso. Y entonces cada cierto tiempo tienen que estarle haciendo ese tipo de pruebas. Parece que el medicamento que le estaban dando no le estaba haciendo efecto hacía muchísimo tiempo. Y entonces eso fue lo que desencadenó que su salud fuera deteriorándose poco a poco. Claro, por supuesto que nosotros no sabíamos y él no era médico. Él, a pesar de ser un hombre cuidadoso, piensa que se está tomando los medicamentos y que las cosas están marchando bien, ¿no? Que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero por alguna razón no se le cambiaron los medicamentos, no se le hacían las pruebas de resistencia, no estaba bien él al tanto del peligro que corría con eso y su salud se fue deteriorando. Llega el médico hace más de 5 meses y medio, hoy casi 6 meses ya, y él da su bateo porque en el IPK era en el hospital el que consideraba que era el hospital de cabecera de ese tipo de enfermedad y ese tipo de... que más conocimiento tenían, los que mejores condiciones tenían para ese tipo de atención. Y eso es siempre, cada vez que se sentía un poco mal o algo, iba al IPK y él se quería atender ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esas últimas veces él le estaba dando bateo porque él quería ingresar, porque él consideraba que se sentía mal y que ellos no, vaya, que quería que ellos le explicaran qué es lo que tenía. Tuvo que hacer una guerra, eso está en las redes sociales, donde él, para poder ingresar en el hospital, porque no se lo estaban permitiendo, ¿no? Y entonces, cuando logra ingresar en el hospital, en el IPK, estuvo cerca de 3 meses. Haciéndose pruebas y ellos diciendo, y él diciéndome que nada, le volvían a dar el alta, volvía a ir a lo mejor 10 o 15 días después y lo volvían a hacer el examen, y estuvo en esos 3 meses yendo al hospital y saliendo del hospital, y ellos en el hospital no le sabían decir cuál era la situación que lo tenía en esa condición de salud, que se estaba deteriorando, que se sentía mal y este tipo de cuestiones. Entonces él estaba ahí hasta que ya entró a última hora, ya que fueron estos últimos meses y medio, ya estos dos últimos meses él volvió a entrar al hospital por última vez, ya casi no podía hablar, se sentía mal, o sea, entró hablando pero se sentía mal, él estaba un poco estropeado, se sentía bastante cansado y se sentía mal. Entonces él consideraba que lo que había cogido el virus ese, el oropuche que anda por ahí, que está haciendo bastante daño y coge a la gente y los deteriora, los cansa bastante. Él creía que era eso lo que tenía. Pero el problema es que los médicos en el hospital nunca le diagnosticaron eso, no le decían nada. Cuando yo me entero ya de la situación de gravedad que tiene él, que se siente mal, que ya lleva tanto tiempo en los meses, yo estoy viendo eso, pero cuando yo me acerco al hospital, entonces que yo le hago este tipo de video en las redes sociales, que es que estoy explicando por qué razón él está ingresado y por qué nadie sabe nada, qué es lo que tiene, qué es lo que está pasando con él. Empiezo a dudar ya, porque él también ya me metió esa duda en la cabeza, ¿ves? De qué es lo que estaba pasando con él, por qué no habían encontrado que lo que tenía, que empezó a hacerlo público. Nosotros siempre hemos encontrado como defensa hacer público ese tipo de cuestiones porque nos ayuda, ¿no? Y exactamente, no sé si fue casualidad o estoy seguro que fue por ese bateo que se hizo ya entonces más internacional, que ellos empezaron a entender y a publicar y a decir qué era lo que él empezaba a tener. Una de las cosas que más me hacen a mí dudar era que cuando ellos empiezan a decir qué es lo que tenía, de lo que hablaban era de que los retrovirales no le estaban haciendo efecto. Le volvieron a hacer la prueba de resistencia una vez más y decían que no le estaba haciendo efecto el medicamento que estaba tomando. Eso es una cosa que ellos debían desde el principio haber descubierto, porque no creo que eso, con el adelanto que hay en las pruebas y la poca complejidad que tiene detectar eso, que ellos no se hayan dado cuenta en un principio que él llevaba ese, que es un medicamento que está tomando que no le estaba haciendo efecto. Al ese medicamento que está tomando no le está haciendo efecto, sube la carga viral, que es la enfermedad, y va bajando el poder de conservación y el poder de impunidad que tiene, ¿no? Y entonces, todo ese tiempo que él estaba yendo ahí, ellos lo estuvieron dejando correr, además que nunca le cambiaron ese medicamento, y eso fue el agravante de su enfermedad. Hasta el final de este desenlace triste y doloroso, que fue esa cuestión, ¿no? Que ya, a lo mejor cuando lo cambiaron, ya no fue tiempo lo suficientemente efectivo, o ya, o no sé si en el fondo lo cambiaron bien, va. Porque el problema fue que sí lo dijeron, pero él en sus manos entró por sus pies, conversando, hablando y haciéndolo todo bien, hace 2 meses y medio ya, y resulta ser que en sus mismas manos él se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando, hasta el punto en que ya a última hora ni hablaba, ni caminaba, ni hacía nada. Lo único que hacía era mirarnos y entender, y apretaba una mano, como que estaba consciente, ¿ves? Pero físicamente no se levantaba, no se movía, no hacía nada, que eso tampoco es. No tengo un conocimiento científico de cómo es posible que eso suceda así. Ellos me dijeron que el SIDA ya estaba avanzado y que le había atacado el cerebro. Yo voy a ver personalmente a los médicos, que de hecho estaban confabulados con la seguridad del Estado, porque nada más que hice bajar del hospital y la seguridad del Estado me cogió saliendo del hospital. Por una entrevista que me hizo la seguridad del Estado hace unos días, en la misma funeraria que estuvo hablando conmigo, un detalle que me dio, que tengo la sospecha hasta que incluso la doctora y la seguridad del Estado estaban en una conversación abierta cuando yo estaba hablando conmigo, con los médicos. Es decir, que parece que estaban oyendo la gente de la seguridad del Estado todo lo que yo estaba hablando. Porque dieron un detalle ahí muy milimétrico de una conversación que yo tuve con los médicos. Entonces, únicamente, o ellos se lo dijeron exactamente como fue, o ellos estaban escuchando la conversación. Pero bueno, no estoy seguro de eso. Todas son suposiciones mías, porque esto te vuelve un poco paranoico, porque realmente esta gente son capaces de entrar por muchísimos recovecos que la gente, cuando no conocen esto, no se lo imaginan, pero nosotros que ya conocemos esto, sabemos que funciona así. Entonces ellos me explicaron a mí que Michael llevaba 2 años sin tomar el medicamento, los médicos, en esa conversación. Y yo lo dudé. Me dijeron que sí, que lo había confesado en último tiempo, pero en último tiempo ya Michael no razonaba bien. Pero toda la familia, cuando me acerco a ellos y les explico lo que los médicos me dijeron, todos dudan de eso, porque saben que Michael, como le expliqué ahorita, era extremadamente cuidadoso con su salud, con la comida y con todo, como para que él hubiera hecho eso de haberse tomado descuidadamente 2 años, o haber dejado de tomar 2 años el medicamento tan descuidadamente, que él sabía que este era el desenlace. Yo no hubiera nunca parado de luchar y de hacer las denuncias y decir todas estas cosas que yo creo en el momento en que él estaba ingresado en el hospital, ¿no? Pero hubo momentos que me impidieron seguir haciendo este tipo de denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Su mamá vive en España y su mamá dejó todo allá en España para venir a atenderlo aquí y estar con él aquí, como una cosa normal que hacen las madres, ¿no? Pero también me pidió a mí que estuviera un poco tranquilo respecto a eso, porque ella quería, ¿sabes?, empezar ahí en el hospital y no tener ningún tipo de traba, ningún tipo de cosa. Yo, por supuesto, le di mi parecer, pero yo en ese momento es muy difícil que las personas que no viven esto que nosotros vivimos entiendan lo que uno ve y lo que uno siente, ¿no? Y las cosas que pasan. Ella, por sus ojos mismos, ella empezó a última hora a entender de que ellos le decían que él bien, una sonrisa, un buen tratamiento, pero realmente no estaba pasando nada que fuera efectivo a favor de Michael. Nada, ni mejoraba, ni hacía nada, ¿me entiendes? Y ella estaba viendo que en sus manos él se estaba deteriorando y deteriorando, y ella que estaba ahí a última hora, ya ella terminó que antes de que él muriera, ella quería llevárselo para la calle. Ella quería llevárselo ya, pero se lo quería llevar en una condición en la que ya estaba bastante mal, y eso yo hubiera preferido hacerlo antes, por eso es que estaba luchando yo, lo del aviso humanitario. Pero entonces ella entendió a última hora que las cosas no eran como ella estaba pensando, esa dulzura así realmente no estaba haciendo el papel que tenía que hacer, que era realmente restablecer la salud y las buenas condiciones en las que estaba Michael. Y entonces, bueno, así fue pasando todo y así se fue deteriorando, y ya yo no tuve acceso prácticamente a toda la información, ya no me permitían entrar al hospital, y ya así fue cayendo toda la condición de salud de él hasta que falleció. Yo estuve dando ateo porque quería que al hijo, que Michael, yo pensaba que podía estimularlo bastante, ¿no? Que Michael viera a su hijo mientras él estaba un poco enfermo, que se llenara de nuevo de fuerza, porque sabe que la actitud positiva ante este tipo de situación a lo mejor tiene algo que ver. Nosotros, uno que tiene su familia, tiene esa fe, ¿no? De que eso sea, funcione así. Pero la seguridad del Estado, la policía no querían hacer eso. Decían que en protocolo no lo permitían y no lo iban a hacer y no lo estuvieron haciendo hasta el último día, en el mismo día casualmente que murió Michael. que yo digo casualmente, pero estoy seguro que no fue casual. Le traen al niño casi de noche ya. Ellos sabían que él no tenía mucho más tiempo ya de vivir. Y cuando su hijo, que tiene 20 años, que está preso en la prisión de Pérez de Río, lo traen, que lo abraza, que lo ve, en los mismos brazos del hijo, que dio el último suspiro. Mike, que parece que no aguantó la emoción o la situación, yo no sé qué fue lo que pasó, que fue suficiente para él. En los brazos del hijo dio el último suspiro y ahí mismo fue que Mike se murió.
Y nos gustaría, si tienes algo que agregar, los micrófonos de Radio Martí y de Arcoiris están a tu disposición.
Quiero agregar que no podemos olvidarnos nunca de hombres que, como Michael Herrera, se entregan a esta lucha, que es una lucha pacífica, pero una lucha también tan riesgosa y tan peligrosa, tan dolorosa, y tan sacrificada como cualquier otra lucha, ¿no? Y entonces, quiero recalcar, ¿no?, que siempre debemos recordar a Michael como un ejemplo. Me gustaría que él quedara siempre así a los ojos del mundo y a los ojos de todos los cubanos, que reconocen que hay que sacrificarse y que hay que hacer, hay que luchar para poder hacer cambios positivos, cambios que respeten al pueblo cubano. Realmente el pueblo cubano es quien merece el respeto, el pueblo cubano es quien merece decidir, el pueblo cubano no merece estar maltratado y machucado como estamos, para mantener un sistema que nosotros no confiamos ya y que hemos visto que ha sido un fracaso. Pero realmente nosotros también, el pueblo cubano también desea la misma independencia y la soberanía, ¿me entiende? Como mismo lo puede decir que lo añora ese sistema. Un cambio de sistema no significa que cedamos a la independencia, a la soberanía. Esos eran los pensamientos míos, los pensamientos de Mike. Y entonces él es un hombre que luchó y debemos siempre recordarlo como un hombre luchador que nunca, 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 nunca cambió la estabilidad por la verdad. Nunca, 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 nunca. Ese para mí es Michael Herrera y quiero que todo el mundo lo recuerde siempre así. Todo lo que hice por él es una muestra de vaya, realmente no es nada comparado a todo lo que era capaz de hacer. Pero todo lo que hice por él es una muestra de todo lo que significó para mí. Además que era mi primo de sangre, que crecimos juntos. Él era mucho para mí, la verdad. No es fácil. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Joel Parson, por tu tiempo, por tus palabras y por exaltar la obra de Michael Herrera Bones. El programa de hoy ha sido un homenaje a este gran cubano Michael Herrera Bones, activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, también promotor de Cuba Decide. Queremos compartir un fragmento de algunas de las intervenciones que tuvo Michael en Martí Noticias. Escuchemos. Los retrovirales para los pacientes con VIH, ¿están llegando a sus manos?
No, están llegando como debería ser. A la mamá de mi hijo, yo tuve que darle unos cuantos que yo tenía, que me resolvió una persona. Tuve que darle a la mamá de mi hijo que estaba necesitando, porque allá en Guanabacoa hace 2 meses que allá no le dan ese medicamento. En este país opciones tenemos pocas. Agradecido porque tengo unas cuantas amistades que viven en el exterior y más o menos y algunas familiares, y hasta cierto punto eso significa bastante. Hoy mismo recibí una carta que quisiera hacérsela llegar a usted en cuanto tenga la oportunidad. De personas que están muriendo en la prisión por medicamentos, y la situación está crítica tanto en la calle, imagínense usted en la prisión.
Antes del cierre, tenemos una noticia. A pesar de que el programa ha sido solemne, quiero comentarte que la serie Ser Trans obtuvo el premio Emmy en la categoría de diversidad y equidad. Es primera vez en la historia que colaboradores de Radio Martí y también de Martí Noticias dentro de la isla obtuvieron este premio también. Kirian Gutiérrez, primera mujer trans en recibir este premio dentro de la isla y primera mujer trans latinoamericana que se alza con este premio tan importante de la Academia de Televisión de aquí de los Estados Unidos. Se despide Patricia Martínez en la producción y grabación, Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana, que juntos le estaremos esperando para seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day. El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, Gust 290, runway 16 right for landing.